Bienvenidos a esta edición especial de nuestro programa Clionautas, en la que hoy no vamos a hablar de la historia en sí, sino de la enseñanza de la historia. He tenido la suerte este año de contar con 4 alumnos en prácticas, que os voy a presentar a continuación, los cuales están terminando su formación y se van a convertir en la próxima generación de profesores de historia. Y es de lo que me gustaría que hablásemos hoy. Os voy presentando. A mi derecha tengo a Carlos. Hola, Carlos.
Hola, buenos días.
Después tenemos a Guillermo. Guillermo.
Hola, buenos días. Encantado.
Y Rosa.
Buenos días.
Rosa, además, con una voz de radio muy buena. Tienes que trabajar más podcast de estos cuando seas profe. Y el último en incorporarse ha sido David.
Buenos días.
La idea de este programa especial es eso, que veamos un poquito, pues, ¿Cómo van a ser los nuevos profesores de historia? Una asignatura muy tradicional, una asignatura que lleva formando parte de los planes de educación desde el principio de los tiempos, una de las 7 musas, pero que es una de las más afectadas precisamente por el cambio tecnológico. Entonces, ¿cómo es eso de ser profesor de historia para el siglo XXI? Por ejemplo, Carlos, ¿tú qué retos asumes?
Pues bueno, yo creo que la enseñanza que nos toca asumir a los futuros docentes del siglo XXI es sobre todo una enseñanza, pues hay que romper con lo tradicional, ¿no? Con la idea de dar la clase que se tiene, ¿no? Y adaptar las nuevas tecnologías y llevarlas al aula. Y enseñar a los alumnos de que hay mil formas de aprender, no solo con el libro de texto y en clase.
Y Guillermo, tú eres el primero que has hecho lo que es la unidad temática que tenéis que desarrollar. ¿Cómo lo has planteado? ¿Qué querías conseguir?
Pues quería conseguir que los alumnos tuvieran ilusión por aprender, y sobre todo me ha tocado un tema que tengo la suerte de que todos los alumnos lo preguntan desde el primer día, les gusta saber de qué va la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, a mí yo lo que he querido hacer es que disfruten, que se interesen por lo que es la historia y sobre todo gracias a las nuevas herramientas que estamos usando, creo que les va a resultar más fácil aprender cómo es la historia ahora que, por ejemplo, como cuando la aprendía yo cuando estaba en el instituto.
Perfecto. Rosa, coméntanos, ¿tú cómo has visto la formación del profesorado? ¿Qué tal el máster?
Bueno, el máster, como todo que yo digo, tiene sus cosas buenas, también sus cosas menos buenas. Nos enseñan, pues bueno, a hacer unidades didácticas, que es fundamental para luego dar clase, para nuestra formación y nuestra labor como futuros docentes. Lo que pasa que, bueno, yo creo que también hay que dar más importancia a los métodos pedagógicos, estudiarlos con más profundidad, que quizás, sobre todo en el primer cuatrimestre del máster, no se le ha dado mucha relevancia, y es algo fundamental porque son herramientas con las que como futuros docentes trabajamos. Y bueno, también otro aspecto sería el uso de la tecnología. Vivimos una sociedad ahora mismo que es una era digital, tecnológica. Estamos viviendo momentos de una nueva revolución, por decirlo así. Y yo creo que en el máster se debería de centrar más en estos aspectos, porque la educación tiene que cambiar y tiene que estar unida a la sociedad en la que se vive. No podemos seguir anclados en una educación que aún sigue con las características de enseñanza que hace 50 años. No podemos enseñar de la misma forma en la que se enseñaban a mis padres, a nuestros abuelos, etcétera. O sea, eso hay que cambiarlo, y creo que se debe de centrar mucho más en eso. Y también es labor nuestra que nos formemos en herramientas nuevas tecnológicas para ayudar a enseñar de una mejor forma y de mejor calidad, y también con el objetivo de motivar a los alumnos que tengan un interés mayor por las materias, no solo la historia, sino por todas.
¿Y tú, David, ¿cómo ves entonces el futuro? ¿Qué crees que puedes aportar tú como profesor? ¿Qué crees que te gustaría cambiar como profesor de historia respecto a lo que tú disfrutaste o sufriste como alumno de historia?
Pues, en primer lugar, eso. Yo recuerdo mi profesor de historia, tanto del colegio como del instituto, y lo que quiero es no hacer lo que hicieron conmigo, entre comillas. Sobre todo la motivación es algo muy importante, hacer que te guste la historia, porque depende muchas veces del docente, no siempre, pero en la mayoría de las ocasiones, depende de la manera en que imparte la clase el docente. También muy importante las nuevas tecnologías para reactivar la motivación tan necesaria que necesitan los alumnos. La historia suele ser una materia que hay a gente que le gusta mucho, pero a los que no le gusta no les gusta nada y les cuesta muchísimo. Entonces, un poco eso, motivar, llevar siempre a tu terreno a los alumnos y siempre tratando de explicarles los hechos que ocurrieron en el pasado con cosas del presente, con hechos que están ocurriendo actualmente y que siempre guarda relación.
Todos tenemos claro, entonces, la cuestión de esta nueva sociedad y que tenemos que adaptarnos y cambiar nuestra forma de enseñanza. Se os ha hablado mucho de innovación en el máster. Aquí en el Colegio Javi creo que habéis podido ver muchos modelos de innovación, ya que es un centro que apuesta claramente por la innovación educativa. De lo que habéis visto, ¿por dónde creéis que va a ir el futuro? ¿Cuál es vuestra innovación favorita o por dónde creéis que vais a trabajar más vosotros?
Bueno, yo personalmente creo que el modelo que había visto aquí, que no lo había visto nunca y no lo conocía, lo de la Flip Classroom, creo que en concreto en la asignatura de historia es importante, muy importante para la educación del futuro y del presente, porque una asignatura como la historia con tantísimo temario prácticamente imposible poder abarcar todo el temario en solamente con las clases. Y esta metodología me parece que puede hacer que los alumnos puedan ver el temario, puedan en casa puedan repasar, ver los vídeos otra vez si tienen alguna duda, y en clase poder trabajar sobre lo que ellos no han entendido o trabajar un poco más las prácticas de esos contenidos. Creo que es una buena metodología para la enseñanza de hoy en día.
¿Guillermo?
Yo estoy con Carlos. El hecho de que se haya en este instituto que haya tenido la oportunidad de ver de primera persona lo que es la clase invertida, creo que es beneficioso para mí tanto como en forma de innovación, pero también hay otro uso que, vamos, nada más llegar me sorprendí bastante, que es el uso de la gamificación, porque nuestro tutor Javier tiene la clase montada con una gamificación en la cual los alumnos pueden jugar con sus notas. Y creo que es que me resulta tan sorprendente que si yo hubiera tenido esa oportunidad en Ciencias Sociales en cuarto de ESO, bachillerato, hubiera sacado muchísimas mejores notas de las que saqué, seguramente. Pero también es una forma de innovar en el sentido de que las Ciencias Sociales, a medida de que avanza la tecnología, las formas de dar clase, y como está pasando, que se están como llevando un segundo plano, el hecho de innovar creo que va a hacer que no desaparezcan nunca y que no deben desaparecer, porque para mí es una cosa bastante importante la enseñanza. Y bueno, yo creo que me quedo básicamente con la clase invertida, la gamificación, como dos armas innovadoras muy importantes en el desarrollo de las ciencias sociales.
Rosa, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que ahora se está empezando a mejorar en el aspecto de que se está introduciendo en muchos centros la tecnología. En los centros en los que se hace, se parte mucho de que los alumnos lleven tablets. Lo veo un beneficio, lo único que, claro, todo tiene que estar bajo un control. O sea, aquí, por ejemplo, en el colegio, el control que se lleva a cabo es que los alumnos tengan ciertas restricciones a la hora de meterse en algunas páginas web, y cosas por el estilo. También hay que cuidar que no haya un abuso ni un exceso con el uso de las tablets. Es decir, siempre la utilidad tiene que ser de calidad, por decirlo así. No se puede tampoco abusar de nada. Y bueno, hay que sacar el mejor provecho de todo. Creo que aquí, por lo que he visto, lo están haciendo paso por paso. No lo están explotando de modo que saquen, pues eso, que se vean factores negativos y demás. Y luego, respecto al modo de trabajo que está teniendo mi tutor Javier, que es el Flipped Classroom, como estaba comentando mis compañeros, lo veo fundamental, sobre todo para materias como historia, historia del arte, que es más mi campo, que son materias con una cantidad de información y conocimientos, vamos, extensísimo. Y para eso se necesita mucho tiempo, que quizás en las horas que hoy mismo tenemos en el curso no sería capaz de introducir toda la materia. En cambio, con Flip Classroom sí te permite pues ampliarlo. Aparte, ya no solamente eso, sino que la forma de trabajar para los alumnos en casa es más dinámica, más divertida, porque están viendo un vídeo, lo pueden parar para descansar cuando quieran, continúan, o sea, tiene sus beneficios. Y por otro lado, también te permite que al dar esa teoría en clase, las dudas que surjan, los alumnos se las pueden apuntar perfectamente, se solucionan en clase. Aparte, las clases después en el colegio, en el instituto, son mucho más prácticas. Te permite realizar más comentarios de textos, comentarios de imágenes o cualquier otro tipo de actividad más práctica. No solamente se vincula a hacer en clase teoría, teoría y teoría. Ahora no, ahora es pues lo que dice la palabra, Flipped Classroom, o sea, es como una inversión, ¿no?, de la forma de enseñar, y lo veo bastante beneficioso.
¿Tu punto de vista, David?
Bueno, pues yo me mantengo un poco en la línea de lo que han dicho mis compañeros. Debo confesar que al principio era un poco reacio a esto de las nuevas tecnologías. Pensaba que la clase magistral y no iba a desaparecer nunca, pero la verdad que me estoy dando cuenta que es una metodología bastante interesante, y sobre todo en el aspecto de la cantidad de temario que tenemos en las materias de ciencias sociales y humanidades. Por ejemplo, recuerdo cuando estudié segundo de bachillerato en historia del arte, pues nos quedamos en la escultura del barroco, que es increíble, y en historia de España no llegamos a ver el siglo XX. Nos lo tuvimos que preparar por nuestra cuenta para la selectividad. Entonces, creo que con esta metodología sí que se puede abarcar mucho más temario. Además, son 3 horas a la semana de clase y eso restringe mucho la posibilidad de abarcarlo todo. También tengo que confesar que la gamificación es súper interesante, está muy bien trabajado y creo que motiva mucho a los alumnos, sobre todo en el tema del trabajo individual. Sabes que cuanto más trabajes, menos, entre comillas, menos te puedes permitir más para el examen sacar menos nota, claro, todo va por puntos, y creo que es algo muy interesante.
Muchas gracias, David. Pues esto ha sido todo en este programa especial, donde me ha gustado mucho contar con estos 4 compañeros, que estoy seguro que van a ser unos profesores excelentes. Si hay algún compañero profesor que escucha este podcast y se los encuentra en los próximos meses en su centro, por favor, cuidadles, que son unos chicos excelentes, que estoy seguro van a ser unos profesores de historia excelentes, porque tienen sobre todo lo más importante, que es que les gusta la historia y que les gusta la enseñanza, y que les caen bien los adolescentes, que eso es una cosa importante, ya que al fin y al cabo no siempre es fácil y no siempre es sencillo encontrar alguien que combine esas dos cualidades, ¿no? Saber mucho la materia y a la vez darse cuenta de que por lo que nos pagan no es por saber esa materia, sino por ser capaz de comunicar nuestra sabiduría y si puede ser nuestro entusiasmo a estos seres tan, tan peculiares, tan en formación en todos los aspectos, que son nuestros alumnos adolescentes, nuestros alumnos de ESO y bachillerato. Un fuerte abrazo a Carlos, a Guillermo, a Rosa, a David y a todos los estudiantes que nos puedan estar escuchando. Muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar Clionautas y, insisto, a leer, a aprender, a crecer como personas. Un abrazo.